Bueno, vamos a la línea telefónica.
Sí, la sequía pronunciada que decíamos, para nosotros inició, de acuerdo a la información que tenemos en nuestros registros, en septiembre de 2019. El punto más caliente llegó en diciembre, cuando prácticamente estallaron decenas de focos de incendios forestales que consumieron buena parte de forestaciones en el norte correntino, en Misiones, en reservas naturales, incluso, recuerdan ustedes, en la zona del Moconá, en Yabotí, un incendio en zona de selva que por lo general no suele tener incendios de grandes dimensiones porque el suelo permanentemente está húmedo por la sombra, las características. Ahora, esta sequía se va a extender. Yo no sé si echar la culpa a la niña, al niño. Alguno se tiene que ir para que venga el otro mojado. El que está en línea es el doctor Juan José Neif, investigador principal del CONICET en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral. El doctor Neif es el líder de varios proyectos vinculados a, creo que humedales, hidrología, al comportamiento de los ríos. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy bien. El gusto es nuestro, aunque por los pronósticos que usted ha hecho, nos quedan 3 meses muy complicados con lluvias por debajo de lo que es esta temporada, lo que suele ser esta temporada de los meses de mayo, junio y julio, ¿no?
Sí, 3 meses o quizás más. Si usted me permite, le quiero corregir una cosa. El periodo de bajante del río se inició en junio del 2019. O sea, llevamos casi 700 días ya. Y eso es lo extraordinario de esta gran bajante, que obviamente, como usted bien mencionaba, se relaciona con la sequía.
Sí.
O sea, hemos tenido durante el siglo pasado, el siglo XX, hemos tenido sequías de hasta 250 días. O sea, esta es histórica desde 1900, que es cuando tenemos datos del río, hasta el día de hoy, por la duración que tiene.
Bueno, todos sabemos que la naturaleza es impredecible, y vaya, mire lo que estamos pasando ahora en términos de humanidad. Pero ¿hay una especie de repetición histórica de sequías o de grandes crecientes de los ríos?
Bueno, el problema es que esa repetición es muy irregular, un poco por lo que usted mencionaba, porque la naturaleza es así. Durante el siglo XX teníamos bajantes pronunciadas cada 2 o 3 años, y ahora resulta que desde el año 1968 hasta esta bajante no habíamos tenido ninguna. No podemos prever las frecuencias porque el periodo de mediciones que tenemos es apenas de 120 años, 125 años, y eso es un soplo en la historia de la naturaleza,
sí,
¿cierto?
Sí.
Ahora bien, el tema es que esto pinta para un periodo de seca que va a ir posiblemente hasta la primavera, y ojalá que no hasta el verano, porque estamos dentro del fenómeno de la Niña, que es un fenómeno que se produce cuando la temperatura del mar tiene valores por debajo del valor normal que debe tener. Entonces la evaporación en el Pacífico Ecuatorial es menor, y la cantidad de lluvias que cae en la Cuenca del Plata es también menor.
Pero este es un fenómeno de la Niña mucho más extendido, porque nosotros nos acostumbramos, digo, los simpelegos, ciudadano común, de escuchar un reporte meteorológico, la Niña dura unos meses, venía el Niño, uno venía con muchas lluvias, el otro con mucha sequía. ¿Por qué se extendió tanto este fenómeno de la Niña?
Es que la Niña es muy irregular, ¿no es cierto? Los antiguos hablaban de 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas.
Sí.
Y eso hoy lo conocemos como el fenómeno de la Niña y el fenómeno del Niño. Solamente que el Niño es más irregular y la Niña tiene características, el Niño es más regular y la Niña es más irregular. Ahora bien, nosotros estamos en una línea demasiado prolongada que está avanzando hacia una etapa neutral entre la Niña y el Niño. Pero los pronósticos que hace el Servicio del Clima de los Estados Unidos dicen que van a ir hasta prácticamente junio o julio. Si nosotros tenemos en cuenta que en nuestra región las lluvias son muy son menores entre mayo y julio,
sí,
eso quiere decir que va a haber poca recarga del suelo en la cuenca, en la cuenca alta, y posiblemente se extienda la bajante hasta el verano.
Bueno, hoy estábamos viendo los reportes que hace una estación hidrológica que tiene la represa de Yacyretá, que habla de un caudal de 14.000 metros cúbicos por segundo para esta altura del año, en valores normales, y se estima que podría estar entre 10 para mayo, entre 10.000 y hasta 6.500 de pico mínimo a lo largo de este mes. Y uno, mire que hay tanta literatura a favor como en contra, doctor Neis, pero uno podría decir, con tanta concentración de represas en alta cuenca del río Paraná, a mayor espejo de agua, mayor evaporación, y tiene que haber mayor cantidad de lluvias.
No, porque el volumen de vapor que se acumula en la atmósfera proviene de una superficie mucho más grande, la superficie del mar. El efecto de las represas en la evaporación es muy limitado, es apenas, se manifiesta apenas en un centenar de metros alrededor del perilago, ¿no es cierto? No tiene una importancia grande. Y las represas como Yacyretá son represas de paso, o sea, esto significa que el agua que entra sale, no tiene capacidad de acumulación, que es otro tipo de represas. Es el caso de Itaipú, por ejemplo, de Salto Grande. Las represas de acumulación, ellos tienen posibilidad de retener agua durante un tiempo para usarla, para producir energía y turbinar en el momento que ellas necesitan.
Y cuando lo hacen, nos dejan a Misioneros y Corrientes con un hilito de agua, ¿no?
Claro, generan picos, nosotros llamamos picos espurios, picos anormales, pequeños, es un pequeño serrucho que uno ve en la curva intermensual, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ese trabajo que hacen ellos en las represas.
¿Usted sabe? Sí, perdón, Liliana.
Doctor, ¿con qué contribuimos los humanos para que esto esté como está ahora? Digo, más allá de la niña y todo eso, ¿no?
Bueno, yo creo que este es un fenómeno de escala continental, ¿no es cierto? Es decir, tiene que ver con el funcionamiento entre el mar y los continentes. No se puede decir que haya un problema, que esto sea derivado de un problema de cambio climático global, como se entiende, que es el calentamiento por efecto de las emisiones de dióxido de carbono. No, son ciclos de onda larga. Son ciclos naturales y realmente la posibilidad de adecuación que nosotros tenemos es muy baja. Hay que tener en cuenta que prácticamente el 90% de la población de la Cuenca del Plata se encuentra en torno a los ríos, al río Paraná, al Uruguay, al Paraguay. Entonces, la provisión de agua potable es una cosa que en general se obtiene a partir del río.
Bueno, ahí dio usted en el clavo, hay varios municipios en Misiones, entiendo que en Corrientes también, que ya han declarado la emergencia hídrica, ni siquiera con bombas flotantes logran absorber la cantidad de fluido, de líquido que necesitan para abastecer a sus poblaciones.
Claro, es un problema serio y es un problema que no lo hemos tenido nunca con esta magnitud.
Uh-huh. Ahora,
además, hay que tener en cuenta que también algunos combustibles vienen por el transporte fluvial. Uh-huh. Y si no hay navegación, tenemos otra vía de estrés, ¿no es cierto?
Ahora, doctor, esta situación no solo estaría afectando la navegabilidad en el río de los barcos, sino también en la parte íctica, ¿no es cierto?, de los peces.
Sí, sin duda. Es el principal afectado, por lo menos de lo que uno ve, en el sentido de que en la primera fase de la seca muchos animales, muchos peces quedaron en seco porque no llegaron al curso de agua, murieron, Y hay otro problema muy serio, que es lo que nosotros le llamamos la falta de reclutamiento, que es debido a que la mayoría de los grandes peces del río Paraná necesitan migrar aguas arriba para reproducirse. Uh-huh. Entonces, llegan a la parte alta del río, ahí largan sus huevos, y los huevos, cuando esto ocurre en los periodos de crecientes importantes, entonces los huevos se desparraman, se esparcen en las lagunas y vallados y en los arroyos laterales al curso del río, en lo que denominamos planicie de inundación, y de esa manera los huevos y luego los pequeños peces, los alevinos, quedan protegidos hasta que alcanzan cierto tamaño y ahí pasan al curso principal. O sea, esa área de las lagunas y arroyos laterales al curso de inundación son la nursery o la zona de cría de los peces.
Y hoy como bajan, las huevas se pierden, ¿no?
Claro, cuando el río está bajo, ¿no es cierto?, como ahora, ya van, hemos perdido 3 periodos de reclutamiento, porque los huevos, si desarrollan petecillos, si desarrollan alevinos, son predados por los peces más grandes.
Y después vamos, algún día, doctor, lo vamos a llamar para hablar de la proliferación de las palomentas también, ¿eh? Yo le agradezco mucho, Juan José, la verdad le agradezco mucho. Yo no lo quiero despedir sin citar que usted es investigador principal del CONICET, que lidera equipos de investigación en ecohidrología, humedales, manejo ambiental y ecofisiología vegetal. ¿Lo puedo comprometer para que en otro momento volvamos a hablar con usted?
Pero es un gusto hablar con ustedes y permítame que le diga que es muy importante la tarea que ustedes están llevando adelante, porque la gente piensa cuando hay sequías o cuando hay problemas de bajante, piensa en las más variadas razones, y poder tener una conversación y una relación así con su audiencia es muy importante. Y es muy importante lo que ustedes están haciendo.
Para nosotros tenerlo a usted esta mañana y que nos esté contando y esclareciendo lo que está pasando con este fenómeno, también es muy importante. Doctor, un placer, que tenga usted una buena mañana, ¿eh?
Gracias, del mismo modo.
Gracias por su tiempo.
También, hasta luego. Hasta luego. Gracias.
Juan José Neif, investigador del CONICET.
Linda nota.
Impresionante. Aparte,
claro, el hombre.
El conocimiento.
Ilustrativa.
El conocimiento. Es impresionante de este investigador.
En minutos esta nota la vas a poder volver a escuchar a través...